freestyle, ouais c'est du rap, du rap, du rap, du rap, du rap, ouais c'est les gars.
3:40 de la tarde, sigue el cielo gris, muy gris, en Montevideo y en buena parte del territorio nacional. Hay organizaciones que han agregado la expresión sin fronteras a su denominación. Así hay periodistas sin fronteras, hay médicos sin fronteras, creo que también hay ingenieros sin fronteras para algunos que construyen puentes después que ha habido un conflicto bélico. Y también existen los payasos sin fronteras. Están con nosotros aquí Pascal Wyrobnik, que representa a esta organización, Payasos sin Fronteras, y Martín López Romanelli, que es director del grupo de teatro negro Bosque y Manos, que también está vinculado a esta organización, con unas actividades que están encarando para este año, entre otras, quizás la primera sea justamente conocer qué es esto de Payasos sin Fronteras. Bienvenidos a Asuntos Pendientes y al otro resto de cosas que nos van a contar ustedes.
Bueno, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Muy bien. Bueno, ¿qué es esto de Payasos sin Fronteras? Es una especie de acompañamiento de lo que hacen los médicos, los periodistas, los ingenieros, etcétera, que llegan cuando hay un problema. ¿Es algo en lo cual ustedes se han inspirado?
El espíritu es el mismo. Es llegar en los lugares donde se necesitan, ¿cómo podemos decir? Ayuda, no sé si es la palabra, pero en los lugares así medio donde hubo guerra o donde hubo miseria, donde hay, se necesita un poco de ayuda.
Que alguien te tire una mano.
Es algo así, para los que sea.
Un puente o para una medicina.
Eso. Entonces a veces se necesita médico, a veces se necesita ingeniero, pero nosotros no somos ni uno ni el otro. Nuestra capacidad es el mundo artístico, vamos a decir. Uh-huh. Entonces empezamos, Payasos sin Frontera nació cuando se terminó la guerra en la ex Yugoslavia. Era un francés y un español que se juntaron y fueron en los campos de refugiados allá. Y de ahí, eso fue en el 92, de ahí empezaron a juntarse otros artistas que quisieron acompañarlos, y de a poco la asociación fue creciendo, y son todos artistas que van en estos lugares de forma voluntaria, y la idea es llevar sonrisa, llevar un poco de sueño en un momento de la vida donde los niños tienen poco.
Pascal, ¿tú has estado en estas visitas, en estas actividades?
El tema, sí, yo empecé con Payasos sin Frontera ahora en el 2005 cuando vinimos en Uruguay, porque yo viví acá como 11 años, y cuando volví a Francia en el 2003, uno de los dos payasos que empezaron con esta asociación, uno era un amigo mío. Entonces cuando volví para allá, le hablé de Uruguay, era justamente la crisis que hubo ahí después del fracaso argentino y todo eso. Entonces hice la propuesta, ¿por qué no ir a Uruguay? Entonces vinimos acá y se dieron cuenta que sí, que valía la pena apostar a venir a hacer algo acá. Entonces vinimos por la primera vez en el 2005 e hicimos con un conjunto de artistas uruguayos y unos franceses, armamos en 5 días un espectáculo y nos fuimos por el interior del país en los barrios de Montevideo.
Ese fue el antecedente, en el año 2005. Donde estuvieron en varios lugares del Uruguay, y allá pudieron ver algunas reacciones del público, ¿no?
Sí, la reacción del público es, cuando terminamos nos piden, bueno, ¿cuándo vuelven? Pero a su vez...
Demoraron.
Sí.
2 años en volver a
Sí, no, y no fue, digo, todo eso, ¿por qué no volvimos? Es un tema económico al final. Y es por eso que venimos ahora esta vez para hacer algo en el Solís, para solucionar una parte económica, para poder seguir volviendo todos los años. Porque la idea no es aparecer una vez como si fuera una chispa y que después desaparezca. Pero la idea es que haya un seguimiento. Además, con el entusiasmo que hubo de parte de los artistas uruguayos acá y otra gente, la idea es de a poco desarrollar algo que permanezca acá y que los artistas uruguayos que se vuelva, no sé si es Payasos sin Frontera Uruguay, pero una especie de cosa que sea como más, más firme acá, un especie de oficinita, eso.
Porque también hay que aclarar una cosa, ¿no? Y es que, que en este caso ninguno de los artistas que trabajaba en ese proyecto cobra dinero, digamos. Es un trabajo voluntario, o sea, lo que hacemos es donar nuestros 20 días al año para ese trabajo. Entonces, también por eso a veces atenta contra la continuidad, porque también tenemos que trabajar para pagar nuestras cuentas, ese tipo de cosas. Uh-huh. En ese sentido también era un poco la idea de que pueda haber expedición, nosotros llamamos expediciones al salir al interior, que sean solo de uruguayos también, ¿no? Hay como un proyecto a largo plazo, ¿no?
Uh-huh. Ahora vamos un poco a esa organización en Uruguay que se ha hecho para poder viabilizar esta iniciativa. Pero tú contabas, Pascal, que Payasos sin Fronteras empieza a funcionar como respuesta a situaciones de guerra, de conflictos bélicos, de campos de refugiados, pero empieza a extenderse, empieza a aplicarse de pronto a lugares donde no hay ese tipo de conflictos, pero hay familias y niños con problemas, situación de pobreza o situación...
Son secuelas muy similares a la guerra también, ¿no? Una crisis económica es bastante similar, ¿no?
Ahora, ¿cómo es llegar con una propuesta que incluye básicamente algo intangible, que no llegan ni con alimentos, ni con camas, ni con ropa, ni con dinero, sino con algo que son palabras, chistes, juegos?
Ahí es lo que nosotros sabemos hacer, y nos dimos cuenta que cuando estos momentos de la vida de un niño que vive en una situación media difícil, como hay el espíritu del niño, de a poco le falta un poco eso, como una especie de escape para zafar un poco de lo que es la realidad dura de la vida, yo qué sé. Por eso se encuentra tantos niños que viven en la calle y tienen a los 14 años parece que vivieron más cosas que yo. Entonces, ahí nosotros a través de lo que estamos proponiendo, lo que hacemos es dar eso, que volver a una especie de fantasía que se pierde y durante un rato vivís una especie de cosa que te quiere reír, que solo disfrutar. Uh-huh. Nosotros no somos ni médicos, no tenemos los medios para traer comida, no. Entonces queremos hacer algo, es un poco un intercambio humanístico, no sé si se dice así, pero es algo de alma.
Alimento para el alma, digamos.
Ahora, ¿este proyecto puede funcionar en sí, por sí solo? Como tú decías, con un momento de alimento espiritual, de alegría, de diversión, de olvido, de pronto algunos problemas, o requiere estar enganchado también a otros elementos más ya educativos, para que no sea solamente algo pasajero, sino que se enganche con otras cosas.
Eso también. Antes de salir con el espectáculo, vamos como un mes antes y nos juntamos con maestra, maestro, escuela o educador o ONG local. Y la idea que de a poco el trabajo nuestro sea como una especie de soporte para traer otras cosas. Vamos a decir que el espectáculo, lo que apostamos es que el espectáculo, la primera vez que llega, es como una especie de afiche, es algo llamativo para atraer a la gente a interesarse qué vienen a hacer acá, qué es. Y después nosotros queremos desarrollar como conexiones más social, trabajar con los niños haciendo talleres, o todavía no sabemos bien exactamente todo lo que quiere decir eso, pero desarrollar más cosas. Queremos traer con nosotros después gente que no sean específicamente artistas, que puede ser gente que ayuda a, que tiene una técnica para reciclar no sé qué,
sí,
o que ayuda a hacer huerta sin agua,
¿no?
O que de a poco todo eso se viene con nosotros, llevamos con nosotros como una especie de mochila y sacamos gente de ahí adentro que ayudan por otro lado. Por eso que lo que queremos hacer para el interior, desarrollar una especie de circuito, así, ir a los lugares una vez, dos veces, ir todos los años, capaz que dos veces al año, y que una vez que pasó el espectáculo, capaz que a los tres meses, en ese lugar, va una persona que sabe trabajar con botellas de plástico que te inventa no sé qué. Después, a los tres meses, son otras dos personas que desarrollan otra actividad, pero siempre con esta idea de intercambiar.
También hay una cosa que creo que es parte de nuestra, y es que nosotros no somos ni sociólogos ni tenemos esas capacidades, nosotros somos artistas. Entonces, si lo que nosotros hacemos sirve como canal para que después desembarquen nutricionistas, asistentes sociales, es buenísimo, pero nosotros no podemos asumir mucho más de lo que hacemos, más también que lo hacemos a nivel voluntario, que no es una cosa que nos permite seguir viviendo, sino que pero sí, que funcione como excusa para el desembarco de otras asistencias o otras colaboraciones sería lo ideal.
Porque, ¿no? Otra asistencia, utilice lo que nosotros estamos armando, la especie de estructura que queremos armar, para que sea como un canal, así, una vía para ir más rápido donde ya hay algo que se pasó.
Martín, contanos un poquito cómo fue, cómo es un típico desembarco de estos que llaman ustedes expediciones, por ejemplo, cuando fueron a la zona de Pinilla y Vicudo y la escuela de Luis Luis en Paysandú, en la anterior experiencia. ¿Cómo es un típico desembarco de ustedes? ¿Qué tipo...?
Es un acontecimiento.
Ahí está, pero ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo llegan? ¿Qué elementos trasladan con ustedes? ¿Cuáles son los números que hacen? ¿Cuál es la interacción con el público? ¿Qué pasa después que termina el espectáculo?
Esa primera expedición fuimos en Omnibus, éramos como 20 personas más o menos. Y bueno, armamos un portal es para que la gente lo visualice un poco, es como un arco de fútbol, digamos, pero bastante más alto, donde se colgaban trapecios. Básicamente usamos muchas técnicas de circo, porque incluso dentro de los que viajaban había mucha gente específicamente de circo. Y bueno, ya desde el momento en que llega el ómnibus, que es una cosa extraña, el lugar donde capaz que ni el ómnibus pasa, ya se arma una revuelta con la gente que está ahí en el barrio. Y bueno, empezar a... casi que es lo básico de un circo, ¿no? Empezar a poner las estacas, los anclajes para sostener esto, sacar los vestuarios. No, es al aire libre, se arma un ruedo de gente. Pero ya en el momento que empezás a bajar, bueno, el sonido, los vestuarios, las cosas con las que trabajamos, los muñecos, los monociclos, ya empieza como a la gente a salir de su casa y ya se apronta el mate y pone sus sillitas para mirar. Nosotros, una cosa que hacemos también es que trabajamos mucho a través de primaria en la convocatoria de niños, ¿no? Porque también es la forma de encontrarlos juntos. O con las escuelas del lugar a donde vamos. Entonces después empiezan a caer los niños ya de la mano con las túnicas y las moñas y se acercan los adultos que están en la vuelta. Bueno, la función dura aproximadamente una hora y es una hora de, bueno, de risas, de silencios profundos, de sorpresa. Y después en el desarme, la gente que se acerca a charlar contigo, a contarte la situación en la que vive, a preguntarte cuándo volvés, a ver el material con el que estabas trabajando. Nosotros a veces improvisamos alguna especie de tallercito porque terminabas manejando muñecos con los niños o alguno tratando de hacer malabares y siempre hay alguno de nosotros trabajando con ellos. Y básicamente lo que nosotros notamos es que no solo individualmente es bueno para el espectador, sino que a nivel del lugar, del barrio, es una cosa que revitaliza, ¿no? Porque la cotidianidad en una situación extrema a veces es ríspida, pero en el momento que llega una cosa lúdica de juego hace que el barrio entero se relaje por un rato y el vecino que de repente está semi enojado con el otro se siente a reírse al lado y se genera un clima de hermandad que debería ser lo normal, digamos, pero que en estas situaciones está un poco perdido, ¿no?
Sería bueno también que esos circuitos fueran con una periodicidad bastante intensa, ¿no? Sí. Que no sean una vez cada tanto o que haya varios, ¿no?
Mínimo una vez al año es lo que nosotros estamos intentando en principio hacerlo, ¿no? Porque también a partir de ahí, de que vos llegás todos los años, nosotros tenemos muchas ganas de la próxima vez generar que los mismos niños sean los que te reciben, los que durante el año estuvieron trabajando parte de la escenografía del espectáculo, que se adueñen un poco del lugar y que inviten a otros barrios a ir a su barrio a ver estos espectáculos.
¿Cómo involucrar a los niños para que ellos se transformen como en especie de anfitrión? Entonces es como ahí también desarrollar una especie de actividad social en la cual no están acostumbrados y eso involucra relaciones humanas y trabajar sobre un poco de todo. Es como un espacio también, una especie de diversión, así.
¿Y esto cómo está organizado en Uruguay? ¿Es un grupo, son varios grupos, son voluntarios de distintos grupos de teatro que se arriman o tienen ya ustedes ya una organicidad más estable, tipo una personalidad jurídica?
Somos de distintos grupos, lo que muchos de nosotros ya habíamos trabajado con Pascal cuando Pascal vivía acá. Y bueno, un poco siempre tuvimos como esa cosa, incluso con nuestros propios grupos también hacemos un poco de trabajo social en la medida que podemos, porque es como parte de nuestro sentir de la vida, ¿no? De todas maneras, cada vez que llega Pascal se arma la revuelta porque todo el mundo deja lo que está haciendo un poco para trabajar en esto, porque hay una cosa que a mí me gusta decir, es que no solo es importante para los niños que están en su lugar, sino que para nosotros como artistas es una experiencia diferente por la dinámica en la que se arman los espectáculos, por el tipo de espectáculo que es. Por el público al que te encontrás, es un público que normalmente no tiene mucha información, entonces eso le gusta o no le gusta.
¿Y qué pasa con lo que surge de esos espectáculos? Lo que ustedes le dicen, cuando le dicen necesitamos tal cosa, acá pasa tal problema, aquí se está viviendo esto, ¿ustedes qué hacen con ese caudal de información? Se quedan con ganas de volver pronto seguramente, pero además a qué aspiran a hacer con ese tipo de cosas que salen a la luz.
Es muy difícil para nosotros canalizar es tanta demanda, ¿no? Nosotros lo que tratamos es de llevar lo que nosotros sabemos hacer y lo que nosotros podemos hacer. Obviamente hay una carga muy grande hacia nosotros cuando nos estamos por ir. Luna, que es la esposa de Pascal, que trabaja con nosotros el otro día, decía una cosa que a mí me cayó en la ficha también, de que el momento que el ómnibus está yendo y que ves a todos los niños corriendo atrás del ómnibus es cuando te cae en el lomo toda esa especie de angustia, ¿no? Y hay muchas cosas que nosotros no podemos resolver y en la medida que podamos sí trataremos de viabilizar, pero básicamente nuestro trabajo es llegar, abrir el lugar, abrir el camino para que otros también puedan seguir el camino nuestro con otras cosas. No podemos nosotros, lo que decía Pascal, llevar alimentos, llevar medicina, porque no está dentro de nuestras posibilidades.
¿Y ustedes se imaginan, por ejemplo, que hubiera varios circuitos, no solamente de una organización, sí, claro, sino varios circuitos circulando, una especie, claro, de mapa?
Sí, claro. Leyes, digo, eso es como, viste, tenés un ideal que está ahí, no sé, ojalá que sea 3 años y no a 20. Pero lo ideal sería eso, como crear una especie de circuito, un esqueleto, así como una dinámica que nos permite poder hacer eso. Ahora ya sabemos que la realidad de hoy es, bueno, vamos a empezar con esto e ir de a poco, ver si para hacer crecer todo lo que queremos hacer. Pero a su vez no es una especie de cosa cerrada o nosotros tenemos que hacerlo. Toda la gente que quiere acercarse está bienvenida. Uh-huh. Es como una especie de, bueno, nosotros hacemos eso, logramos hacer eso hasta ahora, queremos lograr un poco más y un poco más. Y
estamos dando pasos cortitos, ¿no? El primer año, la primera expedición fue todo lo que fue la venida de ellos, este ómnibus, alimento de toda la gente que iba trabajando, fue subvencionado por Payasos Sin Frontera, que es la organización que existe en Francia. Este año creo que la apuesta o el paso es empezar a ser como autogestionarios, por eso estas funciones en el Solís, para poder bancar esta estructura que pueda empezar a crecer, digamos, ¿no?
A eso iba ahora para cerrar este diálogo. El circo volvió a estas latitudes pero tiene que financiarse. Para eso ustedes están dando algunos pasos para poder salir. El circuito sería en noviembre.
En noviembre.
Pero hay que financiarlo desde antes para prepararlo.
Sí.
Eso, entonces, una de las ideas que surgió fue, bueno, ¿cómo podemos hacer para financiarlo desde acá? Y nosotros lo que sabemos hacer otra vez es espectáculo. Entonces de ahí empecé a hablar con el director del Solís, que ya nos conoce un poco, porque cuando vinimos en 2005 hicimos dos funciones del Solís para los niños también. Y tal, le gustó qué estábamos haciendo, por qué lo hacíamos. Entonces cuando hicimos la propuesta de hacer dos funciones del Solís para recaudar fondos, dijeron sí enseguida. No sé, después encontramos la fecha para poder hacerlo y lo que estamos preparando ahora es eso. Y ahora lo que nos falta es llenar el Solís dos noches.
Eso sería el 6 y 7 de marzo.
Y con la recaudación de este espectáculo, sabiendo que todos los artistas que van son voluntarios, todo eso sirve para después que otros voluntarios puedan ir en los lugares donde fuimos el año pasado y agregar algunos más, y seguir haciendo lo que estamos haciendo.
Y la idea incluso es que los que compren entradas sean empresas, ¿no? Que mediante la compra de entrada puedan apoyar directamente a esta experiencia, digamos. La idea es poder que las empresas puedan comprar paquetes de entradas y regalarlas o repartirlas entre sus empleados o bueno, lo que quieran hacer con eso. Pero lo que están haciendo es, en principio, dar este gran paso, que es como ser autogestionario, gestionar esta propia expedición sin pedirle demasiado ni al Estado ni a nosotros.
A la casa matriz.
Claro.
El paso que estamos tratando de hacer ahora es un poco involucrar empresas, uh-huh, que más allá que le vayamos a pedir plata para poner afiche no sé dónde y todo eso, no, es como una especie de, no sé si se puede llamar regalo empresarial, pero comprando entradas pueden hacer regalo empresarial a quien quieren. A su vez hay un retorno de imagen, sabiendo que lo que están haciendo es apoyar un proyecto social, y la idea nuestra a su vez es que el espectáculo que estamos armando es un espectáculo que el año que viene, cuando lo vamos a volver a hacer uno nuevo, se van a pelear para querer comprar la entrada. Claro, el objetivo es eso.
Claro, porque el teatro te da otras posibilidades también, el Solís, ¿no? De trabajo. No es el mismo espectáculo que va a la calle después. Sí, claro. Y es un espectáculo que va a estar poderoso.
Es eso. Y a su vez, lo que nos interesa a nosotros no es vender la miseria. Vendemos un espectáculo que queremos buenísimo, para que la gente tenga ganas de volver a ver el espectáculo sabiendo que está apoyando a otra cosa atrás.
No, usted lo que venden es la alegría, también como un arma más para luchar contra...
Sí, como
contra
que...
miseria, contra las angustias, claro, contra los problemas.
Que, y a su vez la miseria existe. Entonces,
y no tiene fronteras.
No tiene fronteras. Entonces no queremos llorar, existe, no tenemos la solución para salvar a todo de una. Nosotros lo que hacemos es eso. Entonces vamos por este lado y después nosotros, nuestra forma de ayudar en eso es ir a hacer los espectáculos por internet.
Muchas gracias Pascal y Martín. Palacios Sin Fronteras está de vuelta armando su batería 6 y 7 de marzo en el Solís y después de allí armando un circuito que va a convocar a otros circuitos. Palacios Sin Fronteras para Niños Sin Fronteras y Problemas Sin Fronteras. Gracias.
Gracias, gracias también a Luciano Superviel que está con nosotros y que está apoyando el proyecto.
Siguen firmas.
Y otros más.